Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad para presentar el mensaje de su palabra, de la Biblia, la palabra de Dios. Y como decía ahorita Josué, hoy es un día en donde el mundo, la gente y nosotros estamos dentro del mundo, aunque no somos del mundo, dice el Señor Jesús. Se recuerda, se agradece a Dios especialmente por los padres. Así que hacemos una interrupción a lo que estábamos hablando y vamos a hablar hoy acerca de los padres. Y el tema de hoy lo titulé Características de un buen padre. Características de un buen padre. Pasamos a la introducción. En el mundo caído en que vivimos, no existen, y sin ponernos de acuerdo también lo mencionó Josué, no existen los seres humanos perfectos. El que sea perfecto aquí, levante la mano, por favor. Nadie la levantó. Bueno, entonces es cierto, no existen los seres humanos perfectos. Y saben que si hubiera algún ser humano que fuera perfecto aquí entre nosotros, nosotros, por ser imperfectos, lo veríamos a ese ser humano con defectos, ¿no? Pero el problema no estaría en él, estaría en nosotros, que por no ser perfectos, vemos a alguien que sí lo es, lo vemos con fallas. Es como, imagínense, ver una imagen a través de un vidrio que está dañado. ¿Cómo veríamos esa imagen? La veríamos mal, la veríamos borrosa, la veríamos no nítida como debería verse. Pero el problema no está en la imagen, el problema está en el vidrio a través del cual estamos viendo la imagen, ¿verdad? Y mientras más dañado esté ese vidrio, más mal vamos a ver la imagen. Así también nosotros, cuando vemos a una persona, nuestros defectos nos hacen ver a la otra persona con defectos. Y mientras más defectos tenemos nosotros, más defectos hallamos en las demás personas. ¿Cómo la ven? El Señor Jesús dijo, Mateo 7, versículo 3, así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso lo dijo el Señor Jesús. Exactamente lo que estoy diciendo. La persona está viendo los defectos de los demás cuando el problema mayor está en la persona que está criticando esos defectos. Dice, ¿por qué? Primero saca la viga que hay en tu ojo. Y así le pasó a la única persona que sí ha sido perfecta, que ha habitado entre nosotros, así le pasó. ¿Quién es? Jesús. Él siendo perfecto, él sí era perfecto, pero las personas de aquí del mundo que no lo eran, pero se creían perfectos, ¿cómo lo vieron a él? Lo vieron con fallas, lo vieron pecador. El siguiente texto dice en Juan capítulo 9, Juan 9, versículo 16 y versículo 24. Esto lo vimos hace poco cuando el Señor Jesús sanó a un ciego, pero lo hizo en un día de reposo. Y ese fue el defecto para ellos. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y en el 24 dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjense, los fariseos diciendo que Jesús era un pecador. ¿Quién era el pecador realmente? Los fariseos. Ellos eran los pecadores, pero veían a Jesús como pecador. El defecto, ¿dónde estaba? Estaba en ellos. Ahora quizás están preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto y estamos hablando del Día del Padre? Bueno, todo este asunto viene porque decíamos que hoy se celebra el Día del Padre. Y es una figura que está muy devaluada por muchos. Muy devaluada por muchos. Por lo que conviene recordar a algunos de los hijos inconformes con sus padres, les quiero recordar que no hay padre perfecto. Si creen que su padre está, le salió un muy mal padre con muchos defectos, con muchas fallas, déjenme decirles que no hay padre que sea perfecto. Y de paso también les digo que no hay madre que sea perfecta, ¿no es cierto? Y una última, tampoco hay hijos que sean perfectos. No hay hijos perfectos, aunque tú, hijo que estás aquí presente o hija, te creas perfecto o perfecta, no lo eres, no hay hijos perfectos. Y quizá ese padre que tú estás viendo imperfecto, en realidad quizá el problema no sea del padre, sino sea del hijo que tiene una viga en su ojo que no le deja ver bien la paja que hay en el ojo de su papá. Quizá ese sea el problema. Bueno, sin buscar la perfección, hoy quisiera yo mencionar algunas pocas de las características que sería bueno que tuviera un buen padre. No digo un padre perfecto, pero sí un buen padre. Y para eso quiero tomar como modelo al patriarca del pueblo de Israel en su relación con su hijo. Y me refiero a Abraham. Abraham y la relación con su hijo Isaac. Ok, muy bien, entonces vamos a tomar a él como referencia para encontrar estas características de un buen padre. Y son tres las necesidades básicas que tienen los hijos y que un padre debiera proporcionarlas en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades. Abraham, por cierto, que es el que vamos a hablar, él cumplió con satisfacer estas tres necesidades básicas de su hijo Isaac. Y vamos a ver, en primer lugar, tenemos la necesidad material. La necesidad material. Dice la palabra de Dios algo, alguna vez lo dije ya y hoy lo voy a repetir, algo que a veces no les gusta a los padres, especialmente aquellos padres que han estado criando, educando, manteniendo a sus hijos, esperando mucho de ellos cuando sean grandes, recibir. Muchos padres tienen ese concepto. Ah, cuando mi hijo sea mayor o mi hija sea mayor, me va a dar mucho, ¿verdad? De lo que él o ella va a tener. ¿Y saben que la Biblia dice lo contrario? Segunda a los Corintios 12, versículo 14, dice así: pues no deben atesorar los hijos para los padres, ay, 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 ¿se fijaron? Sino que los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino al revés, los padres para los hijos. No dicen un, ay, chihuahuas, ¿verdad? Yo que estaba. Bueno, Abraham sí atesoró para su hijo Isaac. Estamos hablando ahorita de material, ¿verdad? Cosas materiales, bienes materiales. Abraham sí lo hizo. Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios. Dios le prometió bendecirlo materialmente y se lo cumplió, pero déjenme decirle otra cosa. No solamente dependió de que Dios bendijo mucho a Abraham, sino también de que Abraham puso su parte. Él fue un hombre responsable, él fue un hombre muy laborioso, muy trabajador y muy buen administrador de los bienes que Dios le dio y los multiplicó para hacerlos más. Les voy a decir el ejemplo contrario, el hijo pródigo. ¿Su papá qué hizo? Cuando va el hijo pródigo y le pide su herencia, el papá que era rico le da una buena herencia a su hijo. ¿Y qué hizo el hijo con esa buena herencia? Con esos bienes materiales que recibió, los malgastó hasta que se acabó todo y se quedó en la pobreza. Bueno, Dios bendijo a Abraham, le dio mucho, pero mucho, y Abraham no lo malgastó, no tiró los bienes que le dio el Señor, sino que se puso a trabajar con ellos como aquel que le dieron 5 talentos y multiplicó y sacó otros 5. Así fue Abraham. De manera que Abraham llegó a ser muy rico. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era riquísimo este hombre Abraham. Riquísimo. Cuando ya su hijo creció y le quiso que se casara, ¿se acuerdan? Mandó a un siervo de toda su confianza a que fuera a su tierra y a su parentela y le buscara ya una novia para que se la trajera y se casara con ella su hijo Isaac. Y ese siervo, miren lo que dijo acerca de su amo, o sea, de Abraham. En Génesis 24, versículo 35, dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Fíjense, primero dice, Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido. Dios le dio, pero él lo multiplicó. ¿Se fijaron? Con su buena administración, su trabajo. Dice, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnas. ¿Se fijaron? Eso es lo que dijo el siervo de Abraham, que fue a conseguir la esposa para el hijo de Abraham, que se llamaba Isaac. Y cuando ya por fin la encontró, como para que no se fuera a echar para atrás, le dio algunos regalitos, unos buenos regalitos. Génesis 24, versículo 22 y versículo 53, perdón. Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. ¿Cómo ven? Era nada más un anticipo de lo que le esperaba si se casaba con Isaac. Lo dice, y sacó el criado, dice el 53, alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Para que no hubiera problema, ¿verdad? Con la familia, también a la familia le llevó regalos este siervo. Y con eso, díganme si alguno se puso a que se fuera a casar con su pariente rico, Abraham, ¿verdad? Yo sé que algunos papás por ahí están esperando que sus hijas se casen con alguien muy rico. Bueno, esperemos que no sea exactamente así, ¿verdad? Bien, tenía mucha, mucha riqueza Abraham. Ahora, ¿y quién heredó toda esa riqueza? ¿Quién le heredó? Cuando Abraham ya falleció, ¿a quién le quedó toda esa riqueza que tenía Abraham? Pues a su hijo Isaac, ¿verdad? Como Dios se lo había prometido. Como Dios se lo había prometido. Miren este pasaje, Génesis 15, 2 al 4. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él pensaba en ese tiempo, cuando todavía no tenía hijos, él pensaba que el que le iba a heredar era pues un siervo que había nacido ahí en su casa, un esclavo. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le prometió que un hijo iba a ser quien iba a heredar toda la riqueza que tenía Abraham, y se lo dijo cuando todavía no tenía ese hijo, que iba a ser Isaac. ¿Se fijaron? Entonces, ¿quién se quedó con todo eso? Isaac. Bueno, Abraham cumplió con satisfacer las necesidades materiales de su hijo. Necesidades materiales. ¿Hubo comida en casa? Sí. ¿Hubo techo donde vivir? Sí. ¿Hubo todas las cuentas pagadas? Todo, y hasta le quedó una buena herencia a su hijo Isaac. Como dice la Biblia, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bueno, una segunda necesidad que debe satisfacer un padre es la necesidad emocional. Necesidad emocional. Para esto vamos a hacer un poco de historia para hacer unas cuentas al final, ¿eh? No se me desesperen, vamos a irnos un poquito para atrás. ¿Recuerdan ustedes a Noé? Noé del diluvio. Tuvo tres hijos. ¿Cómo se llamaban esos hijos? Eran Sem, Cam y Jafet. ¿De cuál de ellos venía Abraham? De Sem, ¿verdad? Por eso se les dice semitas. Y a los que están en contra de Dios se les dice antisemitas o antisemitismo, se le dice eso, ¿verdad? Del hijo que se llamó Sem, a la octava generación vino un descendiente de Sem que se llamó Taré. Y Taré fue el padre de Abraham. De la descendencia de Sem vino Taré, y Génesis 11:26 dice, Taré vivió 70 años, fíjense nomás qué gente, ¿verdad? Qué fortaleza. Yo todavía no le llego a eso, y él apenas a esa edad engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Entonces, de la descendencia de Sem viene Taré, y Taré tuvo tres hijos. Uno de ellos fue Abraham, el otro Nacor y el otro Arán. Bueno, de esos se murió Arán. De los tres, dice Génesis 11, 27 y 28, dice, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. De los tres hijos murió Arán y dejó a un hijo huérfano que se llamó Lot. Que por cierto, ese huérfano lo recogió Lot y lo crió como si fuera su hijo, Lot, a su sobrino. ¿Y qué creen? Lo que tenía que pasar pasó, aunque no siempre sucede, pero los dos hijos que quedaban contrajeron nupcias, se casaron. Génesis 11, 29 y 30 dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Luego el 30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Es un detalle importante. La esposa de Abraham resultó ser estéril. Se casó con ella y resultó ser estéril. Bueno, sabemos que entonces que Abraham vivía en Ur de los Caldeos cuando se casa con Sarai. ¿Qué edad tenía? ¿Quién sabe? ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Quién sabe? Pero se casó, ¿ok? Bueno, de allí de Ur de los Caldeos se mudaron a otra ciudad que por cierto se llamaba Arán, como su hermano Arán, y de ahí de Arán partió Abraham hacia donde Dios le llamó que fuera, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Génesis 12, versículos 1, 4 y 5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham, y fíjense esto, tomó pues Abraham, se había casado con Sarai en Ur, ¿verdad? De ahí se fueron a Arán, no sé cuántos años habrán pasado, y luego de Arán sale con su mujer y con su sobrino Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Así que Abraham se casó a una edad que no sabemos cuándo fue. Pero después de algunos años de estar casado, se va para Harán. Y de Harán, Dios le llama a que se vaya a la tierra, que sería la tierra prometida, la tierra de Canaán. Eso sucede cuando él tenía 75 años de edad. Ahora quiero subrayar una cosa. ¿Sarai cómo era? Estéril. Para aquel tiempo, especialmente para aquel tiempo, eso era un gran defecto. Muy grande defecto. En aquellos tiempos en que la gente pues vivía muchos años y además tenían muchos hijos, ya se imaginan, pues el que la esposa fuera estéril era un gran defecto, un gran inconveniente. Sin embargo, Abraham no tomó eso como pretexto para decir, tú no funcionas bien como mujer, no puedes ser madre, ahí te ves y me busco a otra. No hizo eso, sino que siguió con su esposa, ¿verdad? Continuó con ella y se la llevó a Canaán. ¿Está claro? ¿Se acuerdan cuando unos fariseos fueron con Jesús allá en Mateo capítulo 19 y le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron eso? Y que Jesús les dijo que no, que así no era, que dejará el hombre a su padre y a su madre, sino a su mujer, y los dos serán una sola carne, le recordó eso. Y entonces ellos le dijeron, ¿y por qué Moisés permitió repudiar a la mujer? Y si nos vamos allá a Deuteronomio, donde viene esa ley, decía que si un hombre se casaba con una mujer y encontraba alguna cosa, algún inconveniente en ella, dice una cosa indecente, se podía divorciar, ¿verdad? Y casarse con otra. Si Abraham hubiera sido como esos fariseos que fueron a hablar con Jesús, Abraham hubiera dicho, no, esta mujer no, voy a usarla, si fuera en esos tiempos, ¿verdad? Voy a usar la ley de Moisés y me separo de ella porque no puede tener hijos y me busco otra. Pero Abraham no hizo eso, continuó con su esposa. Y eso es bueno recordarlo porque cuando vienen al frente los novios y se hacen los votos, ¿qué dicen en los votos? Ya no se acuerdan los casados, ¿verdad? Ya se les olvidó. ¿Qué dicen los votos? ¿Que van a seguir juntos en la salud o en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Pero le salió enferma Sara, ¿no? Pues no puede tener hijos, tiene un problema de salud. No, me separo. Abraham dijo, no, yo me comprometí con ella y sigo con ella. Y continuó. A la edad de 75 años, se va hacia la tierra de Canaán. Ahora, 25 años después, ¿qué creen que pasó? 25 años después de que salieron de Harán, 25 años después, por fin Dios les concede tener un único hijo que se llamó Isaac. Génesis 21, 3 y 5 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Estaba apenas empezando a vivir. Tuvo a su hijo Isaac después de 25 años de que salió de Harán. ¿Cuántos tenía de matrimonio? No sabemos. Porque se casó en Ur. ¿Cuántos años habrán pasado desde que se casó y luego se fue a Harán y luego de Harán salió? 25 más algo. ¿Ok? Ahora, a todo esto, Sara era 10 años menor que Abraham. Dice, Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Le llevaba 10 años Abraham a Sara, y a los 90 años tuvo a su hijo Isaac. Fue un milagro que Dios hizo en la vida de Abraham y de Sara. Ahora viene algo triste. Años después muere Sara y su marido Abraham, y él muere Sara, ¿verdad? No el marido. Muere Sara y su marido Abraham la sepulta. Ahorita que aparezca Génesis 23, 1 y 2 y 19. Fue la vida de Sara 127 años. Fíjense los años que vivió la esposa. 127. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y ahí, si ustedes ven el relato, las compró una cueva, la cueva de Macpela, y luego ahí sepultó a su esposa, Sara. Bueno, vamos a llegar a la parte final de este punto, porque ustedes dicen, bueno, ¿y por qué tanta historia? ¿Por qué está recordando todo esto? Todo esto, estas cuentas las hicimos por lo siguiente. Si hacemos cuentas, ¿cuántos años duraron casados? Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de Macpela, de la heredad. Ah, bueno, esto es la parte del texto. Estuvieron unidos más de, y pongo más de porque no sé cuántos años hayan pasado desde que se casaron hasta que llegaron a Arán. Pero vivió 127 años. Menos 65. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuántos años tenía Abraham cuando salió de Arán? 75 años. ¿Y Sara era? 10 años menor. ¿Cuántos tenía entonces? 65. Cuando salió de Arán, Abraham con su esposa, y todavía no sé cuántos años para atrás hayan estado casados. Entonces, 127 menos 65 son 62 años de matrimonio y todavía más. ¿Alguien lleva ese récord? 62 años de matrimonio. Pregunto, ¿qué los separó? ¿Qué los separó a ellos dos? ¿Los problemas matrimoniales? ¿La incompatibilidad de caracteres, como dicen ahora? ¿Los defectos que tenía, o el defecto que tenía Sara de ser estéril, que apenas si le dio un hijo? ¿Qué los separó a ellos dos? ¿Saben qué los separó? La muerte. O sea, Dios. Dios, nada más. ¿Habrá amado Abraham a Sara? Fíjense, se casa con ella en Ur. Pasó algún buen tiempo, porque dice que ya estando en Arán se dio cuenta de que era estéril. Así que han de haber hecho muchos intentos y no pasaba nada. Descubrió que era estéril. Eso hubiera sido una muy buena razón para dejarla allí en su tierra y tomar otra mujer e irse con otra mujer. Pero no la dejó. Todavía no tenían hijos. Hasta 25 años después iban a tener su único hijo. ¿Por qué no la dejó? ¿Por qué creen que no la dejó? Porque la amaba. Porque la amaba. Se fue con ella, la llevó, y a su sobrino Lot. 25 años después tuvieron un hijo, y a partir de Arán, 62 años después, muere Sara, y todavía están casados, están juntos. Aquí quiero llegar a lo siguiente. Con esto, Abraham satisfizo la necesidad emocional más importante de un hijo. Abraham satisfizo la necesidad más importante de un hijo. Abraham satisfizo su necesidad material, ¿verdad? Lo vimos, abundantemente. Pero también satisfizo una necesidad emocional, la más importante de un hijo. ¿Saben cuál es? Papás presentes y mamás presentes. Es esta, tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Les pregunto, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto les cuesta esto? Darles esto a sus hijos, ¿cuánto les cuesta? La ropa que le compran les cuesta. Los libros que necesitan para ir a la escuela les cuestan. Si lo tienen en una escuela particular, la colegiatura les cuesta. Los pasajes les cuestan. La comida que comen bastante luego de repente, ¿verdad, hermana? Les cuesta. La electricidad que gastan les cuesta. El gas les cuesta. ¿Cuánto económicamente hablando cuesta darles a sus hijos esta bendición? ¿Cuánto cuesta? Nada. Nada. Tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Esa es la necesidad más importante de todas, emocionalmente hablando. ¿Y cuánto les cuesta? No les cuesta nada. Ahora, puede costar esfuerzo si no son cristianos. Pero si son cristianos ustedes, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos creen en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sí? ¿De veras? Si son cristianos y de veras es cierto que son cristianos y han nacido de nuevo, entonces no les cuesta ningún esfuerzo estar juntos y con amor. ¿Por qué? Hay muchos textos en la Biblia que dice que un verdadero cristiano ama. Primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y cómo alguien va a ser salvo y no ha conocido a Dios? Así que si tú eres salvo, tú amas. Y amar a tu esposa no te cuesta ningún sacrificio. O amar a tu esposo no te cuesta ningún esfuerzo si de veras eres cristiana o eres cristiano. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y qué. Si tuvierais amor los unos por los otros. Ese es el rasgo distintivo de los seguidores de Cristo, el amor. ¿Y qué dice primera de Juan? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Amamos a los hermanos. 1 Juan 3:14, ¿verdad? En que amamos. El que aborrece a su hermano permanece en muerte. No es salvo. Así que no me digas, no, es que mi mujer, no, es que mi. No lo puedes amar. Muy probablemente no eres salvo. Porque si eres salvo, tú amas. Necesariamente amas y sin ningún esfuerzo. Es algo natural que sale por la nueva naturaleza que tienes como hijo de Dios. Porque un hijo de Dios se parece a su padre que es Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos cuesta a los que somos cristianos? Ni nos cuesta dinero, ni nos cuesta esfuerzo, porque amar es algo que nos sale de una manera natural. Y si debemos amar a nuestro prójimo, ¿quién es el prójimo más próximo? Pues la esposa o el esposo si eres mujer. ¿Ok? Bueno, ¿y si sale defectuosa la esposa qué? ¿Ya no la vamos a amar? No, es que tiene. Abraham la amó aunque estaba defectuosa. Amén. Con todos sus defectos, Abraham amó a su esposa y no la dejó nunca. Estuvo con ella más de 62 años hasta que falleció y la sepultó. No, pero es que mi mujer, no, es que es así, y el otro, y qué. ¿Y luego? ¿Qué chiste tendría amar si fuera un encanto, una preciosidad, una belleza de todo? Pues, ¿cuál sería el chiste? Como a veces digo, cualquier hijo del diablo puede amar así, ¿verdad? Bueno, ya no le sigo diciendo más. Entonces, tener a su papá y a su mamá juntos en casa. A ver, repítanlo, esta necesidad, ¿cuál es? Tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. ¿Pueden satisfacer esa necesidad de sus hijos? Bueno, y eso le toca a los dos, ¿verdad? Al papá y a la mamá. Y vamos por último, la tercera, la necesidad espiritual. Ya dijimos en el punto uno que Abraham cumplió con satisfacer la necesidad material de su hijo y en abundancia. Pero quizá muchos de nosotros no podamos hacer lo que Abraham, dejarles una herencia cuantiosa, ya sea económica, ya sea en bienes, propiedades, ranchos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá no. Pero hay algo mucho más valioso, mejor que el dinero o propiedades, hay una herencia mucho más valiosa. Mucho más valiosa. Y deberíamos tratar de nosotros dejarles esta herencia. No tenemos excusa para no tratarlo porque también tiene que haber otra parte de ellos. Y esa herencia es nuestra fe, nuestro conocimiento y convicción de Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro Señor y Salvador, y la obediencia a sus mandamientos. Heredarles nuestra fe, nuestra convicción en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No hay pretexto para decir eso, si no se lo puedo dejar. Si eres cristiano, no hay pretexto. Si eres cristiana, mamá también, no hay pretexto. Abraham cumplió con esto, este propósito, y Dios sabía que lo iba a cumplir desde antes. Fíjense, este versículo está muy bonito. Génesis 18, versículo 17 al 19 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que, nótese, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice Dios: yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por cierto, después de que murió Sara, Abraham tomó otra mujer que se llamó Setura, con la cual tuvo otros hijos. Por eso aquí está en plural, aparte de la otra de Agar. Así que por eso dice: yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Él cumplió con heredarle a su hijo Isaac su fe en el Dios verdadero. Le inculcó esa fe. Y saben una cosa más. Además de eso, además de que le heredó su fe en Dios a su hijo Isaac, le enseñó algo de la mayor importancia. Y ahí les va, muchachos y muchachas. Le enseñó algo importantísimo a su hijo Isaac. ¿Saben qué fue? Algo que lo ha de haber impactado a Isaac, por el cual la fe de Abraham se le heredó a Isaac. ¿Saben cuál fue eso? Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. ¿Recuerdan esta ocasión? Génesis 22, versículos 2 y 3. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Fíjense qué cosa tan tremenda. ¿Tienes un hijo? Sí, el único, sí. ¿Lo amas? Sí, quiero que me lo ofrezcas en holocausto para mí. Lo vas a sacrificar para mí. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, no, Señor, ¿qué te pasa? Oye, no. Y a veces, ¿cuántos padres o madres usan como pretexto a su hijo para no venir a la iglesia? ¿A quién ponen en primer lugar? Y Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo para mí, mátalo, lo vas a ofrecer en holocausto. Y Abraham obedeció, fue al monte donde Dios le dijo, y ya sabemos la historia, cuando ya estaba a punto de matarlo, envía un ángel y dice, no lo hagas, ya has probado que me obedeces, que haces, que a mí me pones en primer lugar. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A ver si notan una cosa aquí. Abraham fue obediente a Dios, le pidió el sacrificio máximo que se le puede pedir a un padre, que es que ofreciera a su hijo a Dios. Y él estaba dispuesto a obedecerlo y en el último momento Dios se lo impidió. Y como resultado, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Lean ustedes con cuidado. Él puso en primer lugar a Dios antes que a su hijo. ¿Ok? Y por haberlo hecho, ¿qué pasó? ¿Qué le prometió Dios? Nomás el puro primer pedacito es de Abraham y lo demás ya nada. Dice, te bendeciré. Hasta ahí. ¿Pero de qué manera? Y luego dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente, que es descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pregunto, ¿quién salió beneficiado al dar el primer lugar a Dios? ¿Quién salió beneficiado por darle el primer lugar a Dios? ¿Quién? Su descendencia. O sea, ¿quién? En primer lugar, su hijo y los hijos de su hijo. ¿Sí o no? ¿Quiénes fueron bendecidos porque Abraham puso en primer lugar a Dios? ¿Abraham? No. Su hijo Isaac y los hijos de sus hijos. Su descendencia. A veces los hijos pueden quejarse porque el papá está mucho tiempo en la iglesia o porque no me atiende y está sirviendo allá y lo que ustedes quieran. Y a fin de cuentas, ¿quién se va a llevar las bendiciones? Porque ese papá está sirviendo a Dios. ¿Quién va a ser bendecido? El hijo, los hijos. ¿Se entiende bien, muchachos? Los que resultan bendecidos son ustedes. Si su papá es una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, que tiene temor de Dios. ¿Quién es bendecido? El hijo, los hijos, las hijas. Les bendice. Así que Abraham enseñó que por el bien de los hijos se debe amar más a Dios que a los hijos. ¿Dicen amén? Ese enseñó. Ahora, papás, ya termino con esto. ¿Cuáles de estas características tienes? Las que acabamos de mencionar. Ahora al revés. Hijos, ¿qué opinión tienes de tu padre? ¿Qué opinión tienes de tu padre, de tu papá? Vamos a leer esto, la opinión que tienen a veces los hijos de su papá. Quizá lo han leído antes, vamos a recordarlo. A los 7 años dice, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que mi padre se equivoca en algunas cosas. Cuando entran a la adolescencia, ¿verdad? Se empiezan a poner difíciles. A los 20 años, mi padre está un poco atrasado, no es de esta época. ¿Por dónde andan ahorita ustedes? Los muchachos que están ahorita aquí. A los 25 años, tantito más, mi padre no sabe nada, decididamente está chocheando. ¿Verdad? No, hombre. A los 30 años... no sé si ir a consultar este asunto con mi padre. Tal vez él podría aconsejarme. A los 40, no voy a hacer nada antes de consultar con el viejo, dice. A los 55, daría cualquier cosa porque mi viejo estuviera con nosotros ahora. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Gracias por cada papá que tú has permitido que asista a esta congregación. Ninguno de aquí es o somos perfectos, pero deseamos ser mejores, sin duda. Y ojalá hubiéramos hecho mejor las cosas en el pasado. Pero tú, Señor, eres nuestro ejemplo máximo a seguir. Tú eres el Padre perfecto, que estás en los cielos, que nos amas, que nos cuidas, que nos atiendes en todas nuestras necesidades. Y que un día, porque nos quieres, nos vas a llevar allá contigo. Y sabemos que si aquí se quedan hijos o hijas, no quedarán desamparados, porque dice tu palabra, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos nuestra fe en ti, Señor, y te damos gracias y pedimos que nos aumentes más y más sabiduría para aprender cada día un poco a ser cada vez mejores. Y que nuestros hijos, nuestros nietos, los que tenemos, vean un buen ejemplo en nosotros. Que les podamos satisfacer sus necesidades materiales, para que no falte la comida, el vestido, el techo, educación y todas esas cosas. Que podamos satisfacer su necesidad emocional más importante de todas, que es amar a nuestra esposa y permanecer con ella hasta que solamente tú nos separes. Y satisfacer esta necesidad espiritual, que es transmitirles nuestra fe en Dios, nuestra obediencia a ti, y el que ellos vean que tú estás en primer lugar en nuestras vidas, para bendición de ellos mismos más que de nosotros, para bendición de ellos y de sus hijos cuando los tengan. Gracias, Padre, por todo. Perdona nuestros pecados, que todos necesitamos tu perdón. Y que haya, si hubiera algún problema entre hijos y padres, el día de hoy haya una reconciliación, un perdonarse, y que las cosas mejoren de aquí en adelante. Gracias, Señor, muchas gracias por todo, por tu palabra, en el nombre que sobre todo, en nombre de Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén.